Estás escuchando las noticias como son.
Le saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
El expiloto Oscar Pérez, también policía, que se rebeló a mediados del año pasado contra el régimen de Venezuela, murió en las últimas horas. Murió en el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en el oeste de Caracas. Así lo anunció el ministro de Relaciones Interiores. En un mensaje divulgado en la televisión estatal, el mayor general de la Guardia Nacional, Néstor Reverol, dijo que dos policías y siete miembros del grupo rebelde perecieron la víspera durante la operación de desmantelamiento de la organización que calificó como célula terrorista.
Aquí hay dos puntos que queremos aclarar con miembros de la resistencia venezolana. El primero, el propio ministro Reverol dijo que pese a todos los intentos de lograr una rendición pacífica y negociada, este grupo terrorista, los calificó de terroristas, fuertemente armados, inició de manera artera, malintencionada, un enfrentamiento con los organismos de la seguridad actuantes, generando lamentablemente dos víctimas fatales de parte de las fuerzas de seguridad. Repito, lo dijo el ministro del Interior, Néstor Reverol. Y por otro lado, los califica de terroristas porque aduce el gobierno que eran personas que estaban ya a punto de explotar un coche bomba dentro de Venezuela.
Era el hombre más buscado, sin duda, ¿no?
No cabe la menor duda. Hemos invitado al programa a Roderick Navarro. Roderick Navarro ha estado muchas veces con nosotros desde Venezuela, después cuando ha pasado, cuando estuvo aquí en los estudios de Radio Martí, etcétera. Roderick es un miembro de la resistencia, el mismo grupo también que pertenecía pues este Oscar Pérez, este policía en contra del gobierno. Roderick, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y dice esta presentación porque en esa presentación está tu primera respuesta. Realmente hubo, el gobierno trató de que él se rindiera y él no lo hizo. Incluso hay un video que él logra grabar, el propio Oscar Pérez logra grabar un video y se divulga y está en los medios sociales, donde él dice: nos están disparando, estamos tratando de rendirnos, estamos ya y no nos dejan, nos quieren matar. Rodri.
José Luis, Amado, un placer estar nuevamente con ustedes y saludo al pueblo luchador de Venezuela y el que está luchando también de Cuba con profundo afecto. Mira, en definitiva hay allí un registro histórico de lo que significa la sed de muerte, de crueldad y de saña que hay de parte del castrismo en Venezuela en contra de los venezolanos. A ellos no les importó que Oscar Pérez pidiera negociar y pidiera una solución en la que ahí como está registrado, querían entablar una conversación con los efectivos que lo fueron a buscar, compañeros también de la institución. Pero a ellos no les importa. El castrismo quiere eliminar a todo lo que se llame resistencia, a todo lo que sea protesta, a todo lo que sea contrario a su deseo de adueñarse del país para extraer todo lo que pueda de los bolsillos de la gente y del subsuelo venezolano. Nosotros vemos el día de ayer como un duro golpe que se le ha dado a la resistencia venezolana. Sin embargo, quiero transmitirle a todos los que nos escuchan que entre todos nosotros siempre nos decimos, quienes tenemos responsabilidades o roles dentro de la resistencia, que si uno de nuestros compañeros cae, el otro debe seguir con su lucha. Por lo tanto, Oscar, quien ha sido un ejemplo de patriotismo para los venezolanos, para los que estábamos en la resistencia, sigue siendo una llama viva de esperanza que se queda en todos nosotros y que vamos a continuar. Ayer se violaron todos los derechos humanos, ayer se demostró que quedó registrado de los crímenes de guerra que allí se cometieron, ayer también quedó evidencia de quiénes son los culpables desde el castrismo que ordenaron aniquilar a Oscar Pérez y sus compañeros que estaban en franca desventaja frente a los efectivos que los fueron a buscar. Entonces, pues esto tiene que servir para que la comunidad internacional sea más contundente contra esta narcodictadura y que de una vez por todas se reconozca la resistencia como una fuerza real política, que Venezuela está planteando una ruptura, está planteando una liberación del país y al mismo tiempo está planteando un proceso de transición en el que los actores políticos de hoy que quieren mantener el sistema no deben participar para que en Venezuela haya un cambio real.
Decirle a la audiencia que en los pocos videos que fueron saliendo, ¿no?, desde este lugar, conocido como El Junquito, una casa localizada al oeste de Caracas, el piloto decía: nos vamos a entregar, así gritaba, mientras se escuchaban al fondo algunas detonaciones de armas de fuego. También dijo: no quieren dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar. Es decir, que ellos pedían, sí, estaban tratando de negociar con las autoridades, pero lamentablemente no fue así. Quería que le dijeras a la audiencia en Cuba, tú que conociste a Óscar Pérez, ¿quién es este hombre? ¿Quién fue este hombre?
Mira, yo no tuve la fortuna de conocerlo en persona. La misma lucha nos hizo encontrar, encima teníamos comunicación, al menos la tecnología no nos permitía, ¿no? Y así como con los otros miembros de la resistencia, muchos los conozco en persona, hay otros que no hemos podido por las circunstancias encontrarnos físicamente. Pero sí hay una coordinación, sí hay un encuentro. El caso de Óscar Pérez es emblemático. Óscar Pérez tiene una fundación de ayuda social a niños que eran niños de bajos recursos, y él pues hacía jornadas sociales para ellos. Óscar Pérez era un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Venezuela. Él era uno de los más notables, tanto por ser un piloto destacado como también por ser un funcionario destacado en el entrenamiento de caninos. Era un funcionario muy respetado dentro de la institución por sus compañeros, y por eso pues él es un símbolo de lucha dentro de la resistencia que llamamos resistencia policial, de la que hablamos en uno de los programas que estuvimos allá. Uh-huh. Hay una resistencia de funcionarios policiales en Venezuela que le han dado la espalda al régimen, así también como militares dentro de la Fuerza Armada que le han dado la espalda al régimen castrista de Nicolás Maduro. Óscar Pérez era una persona que de reputación intachable para quienes lo conocían, era una persona que no tenía vicios, tenía tres hijos, los deja huérfanos, deja una viuda y deja también un legado para todos los venezolanos. Fíjate tú, o fíjense ustedes, José Luis y Amado, que el caso también de él es simbólico, porque toda la intelectualidad, los artistas que apoyan a la Mesa de la Unidad, incluso periodistas, Promesa de la Unidad, siempre dijeron que lo que hacía Óscar Pérez era un show mediático, incluso lo tildaban como miembro del G2 cubano, que era un poder para que las negociaciones de la MUD fueran deficientes, que el camino de las armas era violento. Hicieron todo lo posible para que la figura de Óscar Pérez fuera mal vista en el país. Sin embargo, quienes estamos en la resistencia, sus compañeros más cercanos, también otros movimientos además de Equilibrio, Soldados de Franela y otros compañeros de ellos anónimos, siempre hicieron el esfuerzo de demostrar que eso era verdad. Y nosotros también, como miembros de la resistencia, hicimos todo lo posible sacando reportajes y difundiendo todo lo que él hizo en su momento, en el rol que le correspondía, un rol que él sabía hacer muy bien. Y que cabe destacar a los que escuchan que en todas las operaciones que ellos llevaron adelante nunca hubo un herido y nunca hubo un muerto. Yeah. De esta manera que eso que ha dicho el régimen, de que iban a hacer unos carrobombas, de que era terrorista, ¿sabes? Lo pintaron como lo peor, pues eso es absolutamente falso. Y todos los que nos escuchan saben que el castrismo se trata de escudar tras la mentira. La verdad es que hay una rebelión en Venezuela que ellos no pueden detener, y a pesar del golpe que nos dieron ayer a los venezolanos que luchamos por la libertad con la pérdida de este compañero, la resistencia no se va a detener en su propósito de libertar a Venezuela.
Hay un tema que a mí me llama la atención, y la pregunta es: ¿por qué él no sale del país? Cuando él realiza este acto de que se lleva el helicóptero, hace los disparos que hace sobre estos edificios en Caracas, después deja el helicóptero en la playa, se pierde, vuelve a aparecer en una de las manifestaciones que estaban ustedes liderando en las calles, desaparece, hace videos. O sea, era demasiada exposición para una persona tan buscada por las fuerzas de inteligencia de venezolanas y cubanas, me imagino. ¿Por qué no se va del país?
Óscar Pérez no se va del país porque él tenía unas capacidades importantes para sortear la inteligencia que le estaba buscando, ¿sí? Recordemos que él era un funcionario, uno de los funcionarios más destacados del Cuerpo de la policía científica, ¿sí? Y conocía muy bien los métodos. Él tenía sus propios protocolos y la exposición que él llevó adelante, nunca lo conversamos, pero si él si una vez me dijo, Roderick, es importante que la gente sepa que esto es real, es importante que la gente sepa que nosotros vamos en serio, es importante que se contagie el hecho de que nosotros queremos un país libre, porque tenemos que ser más fuertes que toda la propaganda que hay en la calle en contra de todos nosotros. Y eso lo compartimos muy bien también, ¿sí? Para mí, Oscar Pérez tiene una imagen de respeto muy importante, porque es una persona que lo sacrificó todo, sacrificó el estar con su familia, su trabajo, su carrera, sacrificó su vida ya, finalmente, porque creía en esto, ¿sí? Y ese mismo sacrificio lo hay en cientos de jóvenes en Venezuela que todavía están allá y también en los que estamos afuera por liberar al país.
Claro.
Roderick, y eso lo que hace es que nosotros nos mantengamos de pie y sigamos hacia adelante.
Nos quedan pocos minutos y hay una pregunta que quiero hacerte. Dice el mayor general de la Guardia Nacional, el señor Reverol, que las autoridades lograron ubicar a los miembros del grupo en Junquito gracias al análisis de evidencias. Una entrevista reciente que ofreció Pérez, miembro del grupo, a un medio internacional de prensa, que fue a CNN, y la información que ofrecieron algunos dirigentes políticos que están participando en el proceso de diálogo con el gobierno, pero no ofreció detalles. Escucho tu comentario y te pido que sea breve.
Bueno, le están echando la culpa que una de las cosas fue que triangularon la señal del programa que tuvieron con Fernando del Rincón. Fernando del Rincón tuvo un programa hace dos noches donde explicó la imposibilidad de que eso fuera así, e incluso uno de los compañeros más cercanos de Oscar también así lo señaló, por una parte. Por otra parte, no tengo mayor evidencia del resto, sin embargo, los compañeros de él dicen que hubo una fuga de información. Eso fue lo que dijo uno de los compañeros que entrevistó a Fernando del Rincón, de Oscar Pérez, y pues se le atribuye el hecho a esa fuga de información. No le creemos nada al castrismo, naturalmente.
Bueno, de hecho, la oposición ha salido también a desmentir esto, que es absolutamente falso. De todas maneras, Rodri, muchísimas gracias. Vamos a estar siempre, bueno, pues contactando contigo si hay, digamos, desarrollo en esta noticia o relacionada con ustedes. Gracias, Rodri Navarro, por acompañarnos.
Gracias, José Luis. Gracias, amados. Un fuerte abrazo a todos.
Igualmente.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el presidente Donald Trump afirmó que no es racista después de sus polémicos comentarios sobre Haití y los países africanos. Dijo que no es racista, niega incluso que ha usado palabras ofensivas para describir, repito, Haití y países africanos. Soy la persona menos racista que ustedes hayan entrevistado. Puedo asegurárselos, agregó.
Bueno, de todas maneras, el presidente lo ha negado. Hay un senador demócrata, que es Dick Durbin, que sí dijo que sí, que lo había dicho, y en repetidas ocasiones se había referido de una manera ofensiva, utilizando una palabra que no vamos a repetir, por supuesto, en este programa, pero la palabra más fea para los residentes de Haití, algunos países africanos, hablando sobre inmigración. O sea, los ciudadanos de ese país son unos, y ahí lo dijo. Ya tenemos en línea telefónica hoy a Guillermo Martínez. Estamos tratando de comunicarnos con Luis Pavón Roca. Guillermo, saludos, bienvenido.
Hey, muchas gracias y perdóname por haberme intrometido en el medio de tu excelente presentación.
No, adelante, tu comentario. No, decidimos no repetir esa palabra, aunque la usa el presidente, nosotros no lo vamos a hacer en el
programa. Bueno, el presidente, ese es la primera cosa que hay que mencionar. El presidente, según Dick Durbin y según algunas personas, incluyendo un senador republicano, Lindsey Graham, de Carolina del Sur, dicen que sí lo dijo en una reunión donde habían en la Casa Blanca, se reunieron con miembros del Senado y miembros de la Cámara de Representantes. Pero hay otras personas, entre las cuales está el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart, que dicen que ellos no recuerdan que el presidente haya dicho nada ofensivo. Entonces, el primer problema viene por qué fue lo que dijo el presidente y qué fue lo que no dijo el presidente. Hay personas que afirman firmemente que sí, que estuvieron allí, que lo oyeron y que sí dijo este insulto a los países africanos, a Haití y a El Salvador. Uh-huh. Entonces vienen los republicanos, en que salvo lo que dijo Lindsey Graham, el senador de Carolina del Sur, todos dicen, yo no recuerdo que él dijera nada ofensivo, ni que él dijera nada, el presidente niega que él dijo esto. Se ha formado un arroz con mango muy sabroso.
Está bueno la frase. Pero un arroz con mango hasta cierto punto, yo diría, preocupante.
Bueno, muy preocupante.
Si es que se dijo algo así.
Bueno, pero es que no sabemos. O sea, yo creo, por el balance de las personas y por... Mira, hay algo muy interesante sobre esto. En 40 y tantos años de seguir la política americana de cerca, desde que llegué a los Estados Unidos en 1960, yo nunca había visto una cosa igual. Uh-huh, uh-huh. Yo no te puedo jurar que sí lo dijo, ni te puedo jurar que no lo dijo, porque depende de qué lado tú estás, en qué partido tú estés, parece ser que lo dijo, si eres demócrata, o no lo dijo si eres republicano, excepto Lindsey Graham, que dice, no dijo que lo dijo, sino dijo que la impresión que da de Lindsey Graham es que sí, el presidente dijo esta grosería, refiriéndose a las personas nacidas en estos países, que cómo le daban preferencia a personas nacidas en estos países, que son una, y ahí viene la grosería, uh-huh, en vez de atraer a personas blancas de países escandinavos como Noruega, que son personas que mejorarían el problema. Y es ahí donde sí se ve claramente la intención del presidente, que es decir, que él prefiere traer personas blancas de países escandinavos, de países europeos.
Pero hay dos temas. Uno es la frase peyorativa y otro es ya esto es racismo.
Bueno, claro, ese es el problema, que claro, de cualquier forma que tú lo tomes, es racista.
Hay comentarios, dice la agencia Prensa Asociada, del presidente Trump sobre los inmigrantes haitianos y africanos, que está acentuando las fisuras entre los evangélicos de Estados Unidos, un sector importante de su base. Dice la información que mientras que algunos siguen apoyándolo, hay cristianos conservadores que lo están tildando de racista y afirman que líderes eclesiásticos tienen la obligación moral de condenarlo. Trump obtuvo el 80% de los votos de los evangélicos blancos en las elecciones presidenciales, pero encuestas recientes indican que está perdiendo apoyo en ese sector, en que solo el 61% aprueba su gestión, comparado con el 78% de febrero del año pasado, según el Centro de Investigaciones Pew.
Mira, el Centro de Investigaciones Pew es una de las organizaciones políticas más serias de los Estados Unidos. No es partidista, no es una cuestión que sea demócrata o republicana, sino sencillamente se dedican a buscar temas y entonces hacen encuestas sobre ese tema y qué es lo que dice el pueblo. O sea, fíjate que esto, si quiero decirlo de una forma, te digo, mira, el 61% de los votantes que votaron por Trump el año pasado están a favor de lo que él dijo. Y otra vez dice, figúrate tú, solo el 61%, que el año pasado eran el 78%, el 81%, creen. Así que lo puedes poner a favor o en contra de cómo quieras hacer el cuento. O sea, porque lo que no se puede discutir no es lo que dijo o lo que no dijo. Lo que no se puede discutir es que cuando tú haces una observación tajante de que no queremos que personas de África, de Haití o de El Salvador vengan a los Estados Unidos y preferiríamos que vinieran personas de Noruega. Eso es una frase ya de por sí, sin malas palabras, sin groserías, sin nada. Eso es racismo.
Hay una pregunta que tengo que hacer, Guillermo, y es el... yo diría, y es una, lo voy a poner como una imagen, ¿no? El saco, okay. ¿No? El saco. El saco de Trump se está llenando, está medio lleno, tiene fondo, o sea, un saco que tú le echas por arriba un problema y se va por abajo. Porque si ha habido un presidente, tú decías que en toda tu historia jamás en la vida habías visto algo igual. La historia mía es mucho más corta, pero en mis 30 años en los Estados Unidos jamás he visto tanto dimes y diretes con una misma persona siendo el presidente de los Estados Unidos. A veces pienso que es un saco que no tiene fondo. O sea, el problema entra por arriba y se va por abajo, se pasa el problema y llega el próximo problema y el próximo opaca al anterior. No sé, ese es mi análisis, no sé cómo tú lo ves.
Ojalá tuviera la facilidad de palabra para explicarlo tan claramente como tú lo has hecho. Es que, amado, no existe forma en que uno pueda explicar las cosas que salen de la boca de ese señor en la Casa Blanca o en donde quiera que esté. O sea, tratando de limpiar su imagen y decir que él no es mal hablado, lo menos que tú puedes decir es no será mal hablado, pero sí es racista.
Claro.
No, es muy triste, lo que estamos viendo, porque tú, como tú bien dices, te quitas uno de arriba y vienen entrando más por abajo.
Ahora, sin embargo, algo está haciendo bien, Guillermo. Algo está haciendo bien cuando continúa sólido en la presidencia o relativamente sólido.
No. El porcentaje de votantes que están a favor de él y que dirían que votarían por él es el 38%. Pero lo que sí está haciendo bien es que ha hecho cambios en las estructuras, lo que ha propuesto el cambio de impuestos, la tasa de impuestos de ley, que han pasado en el Congreso y que él va a firmar, ha mejorado la bolsa de valores, el número de personas en desempleo en los Estados Unidos, hace 17 años que no estaba mejor. O sea, hay una serie de cosas económicas en este país que están muy bien y que Trump se las atribuye a lo que él ha hecho. Y la verdad que no se puede decir lo contrario.
Uh-huh. Y yo creo que esto lo impulsa a la reelección, sin duda, ¿no?
Bueno,
todo el tema económico es muy importante.
Muy temprano,
sí, pero
todavía.
Acuérdate.
Muy importante, pero se empieza a medir.
Sí. Pero acuérdate además que lo interesante de eso es que Trump perdió la elección con el voto popular, uh-huh. pero ganó suficientes estados chiquitos del noroeste, donde hay una base más conservador, votó a favor de Trump, y esos fueron los estados que le dieron a Trump la
oportunidad. Bueno, de todas maneras, nosotros vamos a parar aquí, ha sido el tema de hoy, es prácticamente todo la intervención de Guillermo y Luis Pavón Roca, que hoy no estuvo, es para hablar de estos temas. Hay otro tema, y continúa, parece que el tema ruso, y es que, y ese va a ser para la próxima semana, quizás porque ya Stephen Bannon, pues ha sido, esto lo dijo el New York Times, va a ser citado por el fiscal especial Robert Mueller para que testifique ante un gran jurado sobre los problemas, los vínculos con Rusia durante la campaña. Stephen Bannon aparentemente va a ser citado por el fiscal especial Robert Mueller para hablar de la vinculación rusa. Así que parece que los tiros ya comienzan nuevamente por ahí, apuntando hacia Rusia nuevamente.
Guillermo Martínez, muchísimas gracias. No pudimos hacer contacto en San Juan, Puerto Rico, con Luis Pavón Roca. Gracias a Johnny Hilfer, a May Vázquez, y mañana volvemos.
Amado Gil
y José Luis Ramos.